Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana en punto estamos partiendo las noticias de este día miércoles 10 de diciembre del 2025. Tenemos en este instante 13 grados, 12,8 dice la dirección meteorológica. La máxima para hoy, día despejado se espera y estará sobre los 25 grados. Los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El domingo se realizará la segunda vuelta presidencial en nuestro país y a raíz de lo anterior, el gobierno anunció un plan especial de transportes con el que se pretende facilitar la llegada de los electores a sus respectivos locales de votación. En concreto, la jornada de elecciones, el Metro de Santiago adelantará su apertura a las 7 de la mañana y aumentará su frecuencia en un 30% en comparación a un domingo habitual. Asimismo, debe considerar que durante ese día el servicio será gratuito. No obstante esto, de igual manera debe validar su pasaje en los tótems correspondientes. Por otro lado, se informó que el transporte sin costo para los pasajeros será en trenes urbanos DF, junto con el despliegue de 2.695 servicios de zonas aisladas y rurales. Respecto de los horarios en que funcionarán las mesas de votación, se informó que deben abrir desde las 8 de la mañana y permanecerán funcionando hasta las 18 horas. Por último, para conocer su información electoral debe visitar la página web consulta.cervel.cl. Allí, escribiendo su RUT sin punto y con guión, puede chequear su local de votación, la mesa correspondiente y si es que se lo ha llamado para ser vocal de mesa o miembro del colegio escrutador.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Tenso último debate de Anatel antes de la segunda vuelta presidencial de este domingo. Migración, ley de 40 horas y conmutación de penas a pedófilos marcaron los cruces más duros entre Janet Jara y José Antonio Kast. Los comandos presidenciales preparan los cierres de campaña. La líder oficialista se alista para mañana en un acto de la región de Coquimbo y el abanderado republicano en la Araucanía. La Moneda llamó a no caer en noticias falsas con el uso de imágenes de inteligencia artificial. El Congreso Nacional despachó la Ley de Seguridad Municipal. Más temprano, la sesión había fracasado en la Cámara de Diputados por falta de quórum. La iniciativa entrega mayores atribuciones a las alcaldías en materia de seguridad y en el uso de los recursos. Trasladan a dos nuevos reos al penal Punta Peuco. Están condenados por abuso sexual y violación a menores de edad. Los sujetos estaban recluidos en la cárcel Santiago 1. Comisión revisora votará esta jornada la acusación constitucional en contra del juez Diego Simpertigue. Solicitan formalizar a los conservadores de bienes raíces de Chillán y Puente Alto por el caso Muñeca Bielorrusa. Seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renunció tras denuncia por maltrato laboral y discriminación en el caso de Sol Millacura. El Frente Amplio había suspendido la militancia de la ex autoridad. El Vaticano anuló la expulsión y las sanciones en contra del sacerdote Felipe Berríos. La Iglesia Católica dijo que no se logró alcanzar la certeza suficiente sobre los delitos denunciados. Incertidumbre por entrega del Premio Nobel de la Paz. La presencia hoy en Oslo de la líder opositora venezolana María Corina Machado aún es un misterio. Horas antes, el Instituto Noruego debió cancelar la rueda de prensa.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:07 6:06 de la mañana, un operativo policial en la Araucanía, se me enredó la lengua, terminó con un detenido y la incautación de 5 subametralladoras de procedencia argentina, nos informa Cristian Cárez.
Una investigación liderada por la Fiscalía de Lautaro junto al OS-7 de Carabineros permitió la detención de un sujeto que mantenía en su poder 5 subametralladoras, 15 cargadores y munición de grueso calibre. La captura se dio en momentos en que el individuo abordaba un bus en la cordillerana comuna de Lonquimay con destino a la región metropolitana. El general Miguel Herrera, jefe de zona Carabineros Araucanía, precisó el armamento que fue hallado en poder de un ciudadano chileno de 28 años.
Esta subametralladora de fabricación argentina es un modelo FK que tiene dos configuraciones, el calibre 9 que lo utiliza generalmente la policía argentina y el calibre .45 que lo utiliza el ejército argentino. La subametralladora presenta las mismas características de la UCI con un seguro de empuñadura y tiene la modalidad de funcionar tiro a tiro y un modo a ráfaga. Y la otra es un subfusil marca Halcón, también de industria argentina.
Las primeras diligencias se permitieron evidenciar que las armas se corresponden a subametralladoras de fabricación argentina utilizadas por la policía de aquel país. El Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, precisó que se está analizando si el armamento fue sustraído a policías trasandinos.
Ya se ha visto, es público nuestro trabajo con Frontera, porque sabemos que pueden haber problemas con armamento que viene de procedencia o podía ser de procedencia de funcionarios públicos argentinos, dado que allá hay una ley más flexible que la nuestra en términos de armas, y pasar armamento. Y justamente esta no ingenuidad hace que Carabineros de Chile y el Ministerio Público determinen que tengan que haber unidades especializadas, en este caso S7, trabajando en frontera.
Desde el Ministerio Público señalaron que la investigación se encuentra bajo secreto, confirmando el fiscal Miguel Ángel Velázquez que el individuo fue formalizado quedando en prisión preventiva.
Fue formalizado por los delitos de internación ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, porque ustedes entenderán que las subametralladoras son armamento prohibido, además presentan su número de serie borrado. También fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de munición, toda vez que tenemos esta munición calibre .45, y finalmente tenencia ilegal de parte o piezas de armas por los cargadores que también transportaba.
Desde Carabineros señalaron que se realizan diligencias en Argentina para poder establecer el origen de armas que fueron ingresadas a nuestro país y que tendrían como destino la región metropolitana.
6:08 de la mañana, autoridades regionales se manifestaron preocupadas tras el nuevo atentado incendiario en Cañete ocurrido el pasado domingo en un sector rural. El hecho fue adjudicado nuevamente por el grupo resistencia Mapuche Lapquenche. Nos informa Marcelo Castro.
Dispares visiones existen en el Biobío tras el sexto atentado en lo que va de 2025 en la zona. Y es que desconocidos a rostro cubierto llegaron hasta una cabaña en el sector de Mirador Peleco e incendiaron la vivienda que se encontraba sin moradores. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la resistencia Mapuche Lafkenche, el que sostenía que no habría ni paz ni entendimiento, en alusión a la comisión que impulsó este gobierno. El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, sostuvo que hay una baja en este tipo de situaciones en la región, además que el Ministerio de Seguridad Pública estudia posibles acciones legales.
La condena absoluta, o sea, cual sea la acción de violencia que se ejerza en la provincia de Arauco, Biobío, la condenamos de manera enérgica. Tiene que ser investigado y se tiene que encontrar a los responsables y que se le imponga el rigor de la ley. Sabemos que en la provincia de Arauco y Biobío ha habido un descenso enorme de hechos de violencia durante el último año. Pero sin embargo, hemos dicho con mucha fuerza, no podemos bajar la guardia precisamente por acciones de estas características. Y lo que corresponde es investigar y también reforzar todos los servicios y los patrullajes que se tienen que realizar en esa zona. Tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros están desplegadas en esa zona. Lo está evaluando ahora el Ministerio de Seguridad Pública. Como saben ustedes, cada vez que hay una evaluación por parte de ellos darán cuenta de las acciones que se van a seguir.
En tanto, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, dijo que existe una pasividad del gobierno ante este tipo de situaciones y los emplazó a aplicar la ley antiterrorista, ya que estos ataques incendiarios son actos de terrorismo.
El sexto atentado que tenemos en el último tiempo, 5 han sido adjudicados por la UAM. Este es el primero de la Ramela que no manifestaba nada desde que lo que fue el atentado a la familia Grolmus, el Molino Grolmus. La verdad es una pésima noticia. El gobierno hasta hace poco se dedicaban a decir que habían bajado los atentados. Creo que no hay tiempo para celebrar nada, al revés, esto nos recuerda que tenemos una importante presencia de terrorismo en la región y hace un llamado a articular con más fuerza, y yo espero de verdad que los detengan y que se sometan a la ley antiterrorista y se les dé el mayor rigor de la ley. Sí, paz y sí entendimiento es justamente todo lo contrario que plantea la RML. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto todas las autoridades para que en nuestra región reine la paz y también el entendimiento.
También en hechos que ocurren en la provincia de Arauco vinculados a este tipo de situaciones, la justicia condenó apenas que suman 5 años y un día de presidio a una organización vinculada al comercio de madera robada. ¿Cómo funcionaba la organización? Lo explicó la fiscal del caso, Marcela Barahona.
Personas organizadas con estructura, con distintas funciones, cuyo propósito era proceder a comprar y luego comercializar madera ilícita. Esto es madera hurtada o sustraída de distintos predios forestales desde principalmente la provincia de Arauco. Y, por supuesto, obtener cuantiosas utilidades por la venta de este producto ilícito utilizando el efecto y para aparentar un origen verdadero y real ante las empresas compradoras, documentación tributaria falsa además.
Esta condena se logra a raíz de un procedimiento abreviado en el juzgado de garantía de Concepción. Recordemos que desde el gobierno apuntan al robo de madera como uno de los principales ilícitos en la violencia rural en el cono sur de la provincia de Arauco.
6:12 de la mañana. Este domingo es la segunda vuelta presidencial. Hay restricciones de funcionamiento del comercio, algo que genera incomodidad en el sector a solo días de la Navidad. Va a haber algunos servicios de transporte público gratuito. Felipe Sobarzo con los detalles.
15 días restan para la celebración de Navidad. El comercio se repleta, pero hay que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar este domingo los malls por la realización de la segunda vuelta presidencial en el país? Tema que genera molestia en el comercio. Esto porque es el fin de semana antes de la Navidad y que significa una cantidad de ventas importantes que no se van a poder concretar. Autoridades salieron a explicar el funcionamiento del comercio. Es feriado irrenunciable solo para los trabajadores de malls y strip centers. Si tienen turno ese día, su empleador le tiene que dar 3 horas para poder ir a votar. Pueden abrir los supermercados que no estén dentro de un centro comercial, los restaurantes. Hay multas asociadas a quienes incumplan la normativa. Se entregaron cifras sobre este último punto. En la primera vuelta de noviembre fueron 61 fiscalizaciones. Habla el director del trabajo subrogante, Sergio Santibáñez.
Fueron 111 trabajadores y trabajadoras que fueron devueltos a su casa porque no deberían haber estado trabajando en esos establecimientos, ¿no? Que estaban bajo la prohibición y bajo el feriado electoral. Estamos hablando de que en cada fiscalización al menos 2 trabajadores se encontraban, porque fueron 61 fiscalizaciones en esas circunstancias. Por lo tanto, el llamado es a los empleadores a no exponerse a las multas que significa incumplir la normativa electoral, la normativa de feriado, que van entre 3 y 60 UTM.
Para el domingo, al igual que en la primera vuelta, va a haber transporte gratuito, además de un refuerzo de otros servicios en Santiago y regiones. Metro de Santiago y los trenes urbanos F van a funcionar sin cobro. Se refiere a esto el ministro de Transporte subrogante, Jorge Daza.
En la región metropolitana tendremos nuestra red movilidad de buses operativa con un 80% más de frecuencia con respecto a un domingo normal. Esta frecuencia va a estar orientada principalmente a una hora punta que hemos determinado que va a ser entre las 9 y las 14 horas de este domingo. Y el resto del día operaremos con un 60% de refuerzo también para seguir movilizando a las personas durante la tarde de este domingo. Lo mismo que vamos a hacer en metro, que aumentará en un 30% su frecuencia con respecto a un domingo normal y también adelantando su horario de apertura a las 7 de la mañana.
La Cámara de Comercio de Santiago hizo sus proyecciones para la temporada navideña 2025, anticipando que el consumo de los hogares va a aumentar un 32% respecto del promedio del año. Cada hogar va a gastar aproximadamente 340 mil pesos extra durante el mes, cifra que es impulsada por la compra de regalos, de los alimentos para la cena, decoración y artículos de temporada. En esta recta final de las compras, se espera que las ventas totales de diciembre crezcan poco más de 3% respecto de 2024. La intensidad de las compras va a aumentar progresivamente esta semana, lo comentó el gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever.
El consumo de los hogares va a ir en aumento progresivamente hasta llegar al día 24. En particular, el día sábado 20, y los dos días previos, el 23 y 24, van a ser los días más intensos de concurrencia a los centros comerciales, al comercio en general, al comercio electrónico, como en ventas. Este año hay que tener presente que el próximo fin de semana, el domingo, que es un día clave antes de Navidad, el 14 de diciembre, el comercio, gran parte va a estar cerrado. Eso va a generar una serie de complicaciones, entre otras, la mayor congestión durante los días previos y sobre todo los días posteriores.
Hay quienes dicen que los feriados legales asociados a elecciones generan un costo anual estimado de $2,000 millones para la economía nacional. Agregan que en las últimas elecciones municipales de 2024, las pérdidas para el sector comercio ascendieron a $92 millones.
6:16 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre No olvides cómo volar, obra que muestra la historia de Eusebio, un niño del campo obsesionado con las aves que hace frente a las exigencias de su familia, quienes lo impulsan a abandonar su tierra y viajar a la capital sin mirar atrás. En su aflicción encontrará contención en Doña Isabela, una joven profesora normalista de la escuela rural que promueve el valor del territorio así como las aspiraciones de un misterioso criador de aves. Sin embargo, la enfermedad de su madre y la crisis económica que afronta el pueblo en los años 60 terminarán por dictar un futuro alejado de sus sueños, pero el destino no perdona y Eusebio deberá fortalecer sus alas para hacerse cargo de las decisiones que le depara la adultez. Montaje que se está presentando en el Teatro Sala Imagen y la entrada tiene un valor general de $6,000. Y seguimos para contarte sobre Antes, que es una comedia romántica íntima y minimalista, protagonizada por Gabriel Ursúa y Juanita Ringel, que invita al público a ser testigo de los cruces, preguntas y contradicciones que surgen cuando dos personas intentan encontrarse y reencontrarse en medio de los años, las decisiones y también las dudas. Con humor y honestidad, la obra se atreve a mirar el amor más allá de las primeras veces. La dramaturgia de Antonio Sisis y la dirección de Rodrigo Sepúlveda dan forma a una propuesta centrada en la palabra y la emoción, inspirada en la trilogía cinematográfica Before de Richard Linklater, donde pequeñas decisiones pueden cambiar por completo el rumbo de una vida. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura y la entrada general tiene un valor de $15,000.
6:18 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica, nublado variando nubosidad parcial, 22 de máxima se espera. 23 grados con la misma condición se anuncia para Iquique. A 22, con una mañana nublada, llegará Antofagasta, luego la tarde despeja. Copiapó lo mismo, pero 26 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. La Serena y Coquimbo, 19 de máxima se espera para la zona, nublado todo el día. Sigue hacia Valparaíso, 19 de máxima también. En Santiago, nubosidad parcial en la mañana, luego la tarde despeja, 26 será la máxima, a esta hora 13 grados. Rancagua espera 27, despejado, nubosidad parcial por la tarde. Italca, 28 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Es el pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa y volvemos. En medio de la
para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Un estudio de la Universidad Católica del Maule evidenció que las abejas nativas vibradoras son más eficientes que las abejas de miel en la polinización de arándanos, aportando mayor productividad por visita. La investigación determinó que sus resultados pueden extrapolarse a cultivos como tomate, kiwi, melón y pepino dulce, donde el mismo mecanismo de liberación de polen es clave para el rendimiento agrícola. Los investigadores desarrollan además la app B-Sound, que identifica el zumbido de estas especies, destacando que protegerlas e incorporarlas a los sistemas productivos es esencial para la sustentabilidad agrícola del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. La Comisión Revisora retoma hoy el análisis de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro Diego Simpertigue. La defensa del juez negó la existencia de vínculos indebidos con abogados imputados en la trama bielorrusa. Nos informa Catalina Cisternas.
Hoy concluye la presentación de la defensa del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional analizará por la mañana las pruebas presentadas por el juez y posteriormente votará la procedencia de la acusación. En tanto, Renovación Nacional anunció un posible apoyo para votar a favor del libelo. A Simpertigue se le acusa de faltar al deber de probidad, abstención e imparcialidad en dos causas en las que mantenía vínculos personales con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados por delito de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa. Este martes, la Comisión Revisora escuchó la exposición de la defensa del juez Simpertigue, representada por el abogado Felipe Lizama. En la instancia, Lizama afirmó que el magistrado no tuvo ninguna participación en los hechos que se le han imputado y además sostuvo que el juez pagó personalmente sus viajes y que las coincidencias con los abogados vinculados a la trama bielorrusa fueron fortuitas. Luego de la sesión, recalcó la inocencia de Simpertigue.
Ya he hecho todas mis declaraciones y la defensa técnica y cautelar el debido proceso en favor de mi representado, situación que hasta el momento no se había verificado. Por consiguiente, no tengo nada más que agregar y solamente desearles un excelente jornada.
Estamos obligadamente tranquilos, sabiendo del fuego de inocencia y que el ministro no tiene nada que ver. Gracias.
En tanto, la presidenta de la comisión revisora, Maite Orsini, cuestionó la utilización de un pasaje comprado por la Corte Suprema para abaratar gastos de vacaciones, situación que no forma parte del texto legal contra Sinpertigue. En torno a esto, la defensa pidió citar a relatores y ministros para explicar los fallos de los casos cuestionados, quienes participarán en la sesión de este miércoles. La diputada también se refirió a los pasos a seguir.
Tomamos el acuerdo de recibir todos los invitados que solicitó la defensa en su escrito de contestación, que son ministros de la Corte Suprema, relatores que intervinieron, una ministra del Tribunal Constitucional, una ministra de Corte de Apelaciones. Las vamos a invitar y veremos quiénes se presentan y quiénes no. Y al final vamos a votar en la comisión la recomendación a sala, y por ley el presidente de la Cámara tiene que citar para el día siguiente hábil después de votado en la comisión. Así que si votamos, tiene que citarse necesariamente el jueves a la sala.
Por su parte, Renovación Nacional manifestó su posible apoyo, ya que si bien la bancada aún no analiza el texto en profundidad, dado que no hay ningún representante en la comisión revisora, lo más probable es que Renovación Nacional vote a favor del libelo, y así lo manifestó el jefe de bancada, Frank Sauerbaum.
Nosotros aún no conocemos todos los antecedentes porque ningún diputado de Renovación Nacional quedó dentro de la comisión que está analizándola, y por lo tanto esperamos que mañana miércoles tengamos ya en mano todos los antecedentes de la defensa y también de los acusadores para poder tomar una decisión en conjunto como bancada. En todo caso, yo no creo que la decisión de la bancada sea muy distinta de las últimas dos acusaciones constitucional en contra de los jueces que se han votado, dado que los antecedentes son muy similares.
Sumando los votos oficialistas, los de la UDI y los de RN, la acusación ya tendría un piso de 90 votos, por lo que debería ser aprobada por amplia mayoría. Hoy las sesiones están programadas entre las 10:30 hasta las 12:30 y desde las 15:30 hasta las 17:30 horas.
6:27 de la mañana, vamos con información internacional. Finalmente, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, no estará este miércoles en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó a la televisión pública noruega Christian Berg, que es director del Instituto Nobel. Desgraciadamente, dijo, todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13 horas hoy, cuando comience la ceremonia, declaró el director del Instituto Nobel, quien dijo que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón. La presencia de Machado, quien vive en paradero desconocido en Venezuela, este miércoles en Oslo, era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase la víspera primero de su rueda de prensa y finalmente suspendiese horas después esta actividad. La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que sería el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, era lo que decía la organización durante el día de ayer. Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir este premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado. Su hermana, Clara Machado, dijo el martes en una entrevista desde Oslo con una emisora colombiana que la intención de la Premio Nobel era estar con todos ahí en la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo, y por eso se le estaba esperando con fe de que va a llegar muy pronto, pero finalmente ya se conoció que no va a recibir María Corina Machado el Premio Nobel, sino que será su hija que lo reciba y que lea algunas palabras de la ganadora de este reconocimiento a nivel mundial. 6:29 de la mañana. Tenso último debate de Anatel antes de la segunda vuelta presidencial de este domingo. Migración, ley de 40 horas y conmutación de penas a pedófilos marcaron los cruces más duros entre Janet Jara y José Antonio Kast. Los comandos presidenciales preparan los cierres de campaña. La líder oficialista alista para mañana un acto en la región de Coquimbo y el abanderado republicano es la Araucanía. La Moneda llamó a no caer en noticias falsas con el uso de imágenes de inteligencia artificial. El Congreso Nacional despachó la ley de seguridad municipal más temprano. La sesión había fracasado en la Cámara de Diputados por falta de quórum. La iniciativa entrega mayores atribuciones a las alcaldías en materia de seguridad y en el uso de recursos. Trasladan a dos nuevos reos al penal Punta Peuco. Están condenados por abuso sexual y violación a menores de edad. Los sujetos estaban recluidos en la cárcel Santiago 1. Comisión revisora votará esta jornada la acusación constitucional en contra del juez Diego Simpertigue. Solicitan formalizar a los conservadores de bienes raíces de Chillán y Puente Alto por el caso Muñeca Bielorrusa. El Vaticano anuló la expulsión y las sanciones en contra del sacerdote Felipe Berríos. La Iglesia Católica dijo que no se logró alcanzar la certeza suficiente para los delitos denunciados. Y finalmente, lo que yo les leía, María Corina Machado finalmente no irá a recibir el Nobel de la Paz. En medio de la incertidumbre por su salida de Venezuela, la líder opositora será reemplazada por su hija, Ana Corina Sosa, quien leerá el discurso de aceptación del galardón.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 925 pesos con 83 centavos. El euro tiene un valor de 1076 pesos con 40 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 24 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 61 dólares con 77 centavos el barril. El WTI se transa en 58 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.647 pesos con 42 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos.
6:32. Por falta de quórum, fracasó la sesión de la sala en la Cámara de Diputados. La testera de la corporación lamentó lo sucedido y anunció multas a quienes se ausentaron sin justificación. Pese a ello, se convocó a una nueva sesión donde se despachó la Ley de Seguridad Municipal, nueva norma que fortalece el rol preventivo de los municipios, además de dotar de mejores herramientas a los guardias comunales. Nos informa Francisco Arriagada.
Un nuevo papelón se vivió este martes en la Cámara de Diputados y Diputadas luego que la sesión de sala fracasara por falta de quórum de los parlamentarios, repitiendo así la misma situación que se registró el pasado 15 de octubre, donde no se alcanzó el mínimo de legisladores en el hemiciclo que, según la norma de la propia corporación, corresponde a un tercio de los honorables en ejercicio. Hecho que generó molestia en la mesa que lidera la Cámara Baja, dado que esto limitó el trabajo legislativo en la mañana, donde se esperaba poder votar, entre otras iniciativas, el proyecto que rebaja el monto de las contribuciones a los adultos mayores y el relacionado a seguridad municipal. Habló sobre esto, planteó su visión y dejó en claro las multas que se le van a aplicar a los parlamentarios que se ausentaron sin justificación, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara, José Miguel Castro.
No es la primera vez que pasa en mi presidencia, no sé si existe algún registro de esto en la historia, pero independiente de eso, como presidente de la Cámara y con el vicepresidente y el secretario, vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones que, por supuesto, no son gratas. Vamos a citar a una sesión como me permite la ley después de 4 horas de haber fracasado la sesión. Es una multa que se establece de un 2% del sueldo de los parlamentarios.
Pero pese al fracaso, como escuchábamos, se citó a una nueva sesión para la tarde de ayer martes, espacio donde se discutió y se despachó desde el Congreso Nacional la Ley de Seguridad Municipal, que se encontraba en su último trámite legislativo. Tras ello fue el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien entregó los detalles de lo que contempla esta nueva norma.
Refleja 3 cosas que son significativas para el país. La primera, que los acuerdos son esenciales para avanzar en temas fundamentales, y esto ha sido fruto de un acuerdo transversal. Lo segundo es que resuelve un conjunto de aspectos, no solo por el protagonismo que tienen los municipios en materia de seguridad, sino que las necesidades públicas llevaron a de la informalidad a tener una mayor formalidad, tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía. Pero además de eso, yo creo que este es el tercer aspecto, me parece que es clave, reconoce el rol de los inspectores y las inspectoras municipales.
Paso adelante en el fortalecimiento del rol preventivo de los municipios, que es acompañado de una mejor coordinación con las policías y más herramientas para los funcionarios, como el uso de elementos de protección personal y el manejo de armas no letales, entre ellas las pistolas que generan descargas eléctricas. Avance que fue valorado por el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri.
De manera transversal, gana Chile. porque hoy día gana el municipalismo, hoy día es el primer paso donde se reconoce lo que está haciendo el municipalismo a nivel de seguridad. Hoy día estamos viviendo la crisis más grande, más profunda en la inseguridad del país, y sin duda es un espaldarazo a lo que estamos haciendo los municipios de Arica, Magallanes, para la prevención. Es un espaldarazo para ser coayudante con Carabineros, con Policía de Investigaciones, y es un espaldarazo a todas las personas que trabajan como fiscalizadores, como inspectores, en donde vamos a tener un rol que está tipificado en la ley.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, además de integrante de la Comisión de Seguridad, Diego Chalper, destacó la relevancia de esta nueva ley que, según sus propias palabras, va a permitir a los funcionarios municipales jugar un rol de coayudantes de Carabineros en el combate de la delincuencia. Habló el parlamentario y esto fue lo que dijo al respecto.
Hemos aprobado el proyecto de ley que institucionaliza la seguridad municipal, fortalece la capacidad que tienen hoy día los municipios de enfrentar al delito y, más importante que eso, avanzan cosas que al principio parecían imposibles, pero que hoy día se han ido instalando como sentido común. Hoy día tenemos funcionarios municipales que van a estar en posición de hacer patrullaje mixto, que van a hacer controles preventivos de identidad, que van a tener la capacidad de usar incluso armas no letales, que va a ser muy importante para el enfrentamiento al delito, al crimen organizado, y muy importante también para fortalecer la seguridad de los funcionarios municipales.
Tras ser despachado desde el Congreso Nacional, ahora el documento debe ser promulgado por el gobierno del presidente Gabriel Boric para, de esta forma, tras 2 años de debate legislativo, convertirse en ley de la República.
6:36 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán. Nublado y lluvia en la tarde y en la noche, 28 de máxima, hasta 21 grados, nublado y precipitaciones desde la tarde, dice, se presentará Concepción. Temuco tendrá una máxima de 26, nublado, precipitaciones en la tarde. Valdivia, nublado variando a despejado, 25 de máxima, 18 será la máxima para Puerto Montt, nublado todo el día. Sigamos con Coyhaique, nublado y viento hasta 60 kilómetros por hora, 17 de máxima se espera, al igual que en Torres del Paine. Claro que allá en la zona habrá lluvia todo este día miércoles. Y Punta Arenas, precipitaciones también, con viento, la máxima será de 13 grados. A esta hora nos mantenemos en 12 grados de temperatura. La máxima para Santiago será de 26, nubosidad parcial, variando a despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Knop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6,990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en Jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Copec cumple 90 años y tiene un concurso donde están todos invitados. Todas tus compras participan por un sorteo de 90 regalos espectaculares. Puedes ganar viajes, experiencias y productos increíbles. Y como si fuera poco, 90 años de combustible gratis. Sí, 90 años. 90 formas de decirte gracias por venir a Copec. Conoce más en 90copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Acepta. MIPYME yo estoy asegurado.
¿Y si soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, PYME o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en hach.cl/súmate en tres simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. Hach Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:40 de la mañana, AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Auto, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. 6:41, vamos a la política. La candidata del oficialismo, Janet Jara, confirmó que renunciará a su militancia en el Partido Comunista en caso de ser electa presidenta. Durante el debate de Anatel, la banderada mantuvo el tono vehemente y en varios momentos llamó al líder republicano a tranquilizarse un poco. Todos los detalles con Carolina Flores.
Tranquilízate un poquito, José Antonio Kast, fue la frase que la carta oficialista Janet Jara utilizó en más de tres ocasiones cuando fue interrumpida por el candidato republicano José Antonio Kast durante las más de 2 horas del último cara a cara. Si bien desde que comenzó la campaña de segunda vuelta, la oficialista se ha caracterizado por su tono confrontacional hacia el adversario, en esta ocasión ambos marcaron un tenso encuentro, sobre todo en los espacios que tenían para interpelarse directamente. Uno de ellos fue cuando Janet Jara, por sorteo, tuvo la posibilidad de ser la primera en preguntar. Fue en ese momento que emplazó a José Antonio Kast a explicar su postura frente a la ley de 40 horas, afirmando que dentro de su programa incluye la eliminación de dicho beneficio.
Tú has dicho que es mentira que las va a reducir. Tú, uno de tus voceros, ha dicho que es verdad, que las van a eliminar la reducción de la jornada.
¿Cuál vocero?
En Mesa, tu diputado de la semana. Pero además, fíjate que tu programa lo dice explícitamente, que las va a suspender en las pymes. ¿Por qué quieres hacer eso si la gente tanto tiempo ha estado por tener más tiempo con su familia y cuidar a sus hijos? ¿Cuál es la idea?
¿En qué parte del programa?
En la parte de las pymes.
¿Cuál?
Ya.
Son tres ejes.
Contesta nomás. Yo creo que lo mejor va a echar atrás las 40 horas.
Si bien el líder republicano negó que la medida fuera parte de sus propuestas, minutos más tarde, en el bloque de pensiones y empleo, la periodista a cargo confirmó que en el eje PYME Sácate la Mochila se propone la suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes, detallando que esta ha tenido un profundo impacto en el desarrollo económico del país y representa un desafío que debe ser evaluado. Es parte de lo que se lee en el programa. Cabe recordar que esta es una de las legislaciones más emblemáticas del gobierno de Gabriel Boric, que lograron mientras Janet Jara fue ministra del Trabajo. Por otro lado, un tema que complicó a la oficialista fue en el bloque de corrupción, probidad y recursos públicos, cuando le preguntaron por el rol del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien actualmente es parte de su comando, cumpliendo la función de vocero y coordinador regional, al mismo tiempo que aparece como uno de los imputados en el caso Convenios por presuntos delitos de fraude al fisco. Si bien Jara afirmó que están tomando medidas, evitó entregar mayores detalles y en su lugar recordó el caso del asesor económico del líder republicano, Jorge Quirós, por sus vínculos con casos de corrupción.
Estoy tomando medidas desde el propio comando. Por eso en mi comando no hay gente que promueve la colusión de los pollos, de las farmacias.
¿Qué medidas está tomando, candidata?
Y lo digo porque, por ejemplo, cuando alguien ha sido cuestionado, ha salido de mi comando. En este caso, quiero señalar que hay un proceso que recién se está iniciando. No está preso como tu diputado. A mí me llama la atención que hay gente que no ha sido juzgada hoy día se le esté imputando conductas irregulares. Y lo que me llama la atención es que gente que sí ha sido juzgada, que sí hay fallos que la menciona, estén en el comando del candidato Kast y nadie le diga nada.
Recordar que cuando Jara anunció los nuevos integrantes de su comando, algunos de ellos llamaron la atención por aún estar siendo investigados como imputados en el marco del caso Procultura, una de las aristas más grandes del caso Convenios. Entre ellos se encontraba precisamente Ricardo Díaz, además del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, de Ñuble, Óscar Crisóstomos, y el de Magallanes, Jorge Fries. Asimismo, la banderada de Unidad por Chile volvió a abordar la posibilidad de suspender o renunciar a su militancia de más de 30 años en el Partido Comunista en caso de llegar a la moneda. Una arista que ha perseguido su candidatura desde que asumió como carta presidencial oficialista hace aproximadamente 8 meses.
Que una vez que yo gané la primaria presidencial, mi representación política es la de la centroizquierda chilena. Y por eso mi programa sufrió cambios y yo misma he tenido, cierto, que escuchar a distintos actores políticos y hacer también propias muchas ideas buenas para sacar adelante el país.
Si es electa presidenta de la República, o incluso después del 14 de diciembre, ¿va a renunciar a su militancia?
Así es, porque creo que la presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos. Me parece un buen gesto, además, como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Elwin en su momento.
Otro de los temas que marcaron el encuentro fue en materia económica, donde la carta oficialista fue emplazada a detallar cuándo realizó el pago de la multa por circular sin tag en 2019. Ante esto, la oficialista tildó la pregunta de ser una fake news. Para este miércoles se espera que Janet Jara inicie su jornada con actividades en la región de O'Higgins y durante la noche se traslade hasta la comuna de Puente Alto, donde además estará acompañada del alcalde Matías Toledo, quien recordemos fue segunda mayoría a nivel nacional y marcó un cambio en la comuna que estuvo por más de 20 años bajo administración de la derecha. De esta forma, la principal interrogante tras el último encuentro es si les permitió mover la aguja electoral a tan solo 4 días de acudir a las urnas.
6:47 y un encuentro marcado por emplazamientos cruzados se vivió en el último cara a cara a puertas del balotaje. En la instancia, el candidato de la oposición, José Antonio Kast, descartó modificar la ley de 40 horas y también indultar a condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad. Emplazó al presidente Gabriel Boric a hacer gestiones para abrir un corredor humanitario en la frontera norte del país y además sufrió un lapsus sobre las cifras de homicidios en el año en nuestro país. Más información con Ricardo Cuevas.
Con un cambio de puesta en escena y menos ambigüedad en sus respuestas, el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, enfrentó el último debate con su contrincante del oficialismo, Janet Jara, todo esto antes de la segunda vuelta del domingo. Los cruces entre ambos ocurrieron en reiteradas oportunidades y la actitud que tuvo el candidato de la oposición en el debate Anatel contrastó con la postura que tuvo durante los emplazamientos de Jara en el encuentro de Archi. En esa línea, uno de los temas que marcó los días previos al debate fueron los dichos del diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, acerca de conmutar penas a reos condenados por delitos sexuales en contra de menores de edad y que tengan una avanzada edad junto con enfermedades terminales. Frente a lo anterior, el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, aclaró que en caso de llegar a la presidencia de la República no entregaría ese indulto y junto a esto dio más detalles acerca de su posición sobre la materia.
Candidato, respecto del tema de los indultos, hoy día hay una discusión parlamentaria, hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Mesa habló sobre eso. Hay situaciones en temas de derechos humanos donde hay personas que eran un soldado conscripto a la época que ocurrió el quiebre institucional de Chile, que estaba tomando nota en la portería de una comisaría, entraron y salieron. Él no hizo nada más que eso 5 o 10 años. Me parece que ahí uno debiera poder revisarlo. Jamás indultaría a algún abusador de niño, jamás.
Otro de los temas que marcó el debate tiene que ver con las propuestas en materia migratoria que tiene el candidato del Partido Republicano. En ese sentido, se le preguntó durante el debate a Natel acerca de su invitación a que los inmigrantes irregulares dejen el país antes del 11 de marzo del próximo año. Sobre el tema, el presidenciable de la oposición defendió la idea y afirmó que en la medida que se detecten este tipo de personas, se le restringirá el acceso a beneficios sociales. Junto a esto, descartó abrir un proceso de regularización o empadronamiento a quienes estén indocumentados en Chile.
No vamos a regularizar, no vamos a ordenar, no vamos a empadronar. Estamos señalando que les quedan 92 días. Y después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, vaya a registrar y va a ser invitada a salir. Hoy día sí se pueden hacer cosas y el presidente lo puede hacer.
Lo importante
puede
es lo que va a hacer humanitario. Usted futuro. ¿Quieren
saber? El futuro se construye hoy. Y hoy el presidente Boric no está haciendo nada. Podría hablar con el presidente de Perú, podría hablar con el presidente de Ecuador, podría hablar con el presidente de Colombia para hacer un corredor humanitario, lo podría hacer.
Otro de los temas que se abordó en la instancia televisiva está relacionado a la ley de 40 horas y la normativa que establece la indemnización por años de servicio. Al respecto, el candidato Kast sostuvo que no eliminará ni modificará la reducción de la jornada laboral y además planteó que buscará una modificación tributaria para incentivar la contratación de personas en las pymes.
Porque aquí nos dicen que vamos a terminar con la indemnización de años de servicio.
Sí,
no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, para que no se preocupe. No vamos a eliminar la PGU, no vamos a terminar los años de servicio, no vamos a terminar 40 horas, no se va a caer el mundo, según lo que dicen mis contendores.
En materia económica, en tanto, el candidato sostuvo que viviendas de gran avalúo pagarán contribuciones. También defendió la eliminación del préstamo al Estado en la reforma de pensiones y, por otro lado, para que la economía crezca al 4%, el candidato Kast dijo que bajaría la carga tributaria del 27 al 23% e impulsaría una reforma tributaria que permita mayor contratación de personas. Por último, un punto que también llamó la atención en el debate fue un lapsus que tuvo el candidato de la oposición respecto de las cifras de homicidios por año, que según dijo eran de 1.200 millones anuales.
Primero decir que cuando uno reconoce méritos es cuando los hay. Cuando hay 1.200.000 personas que mueren asesinadas al año, cuando hay 40.000 compatriotas que mueren en la lista de espera, cuando hay más de 1.000.000 de desempleados, no hay mérito.
Se acaba de decir que hay 1.200.000 personas que mueren al año. Yo creo que se le arrancó un poquito la cifra.
No dije.
Pero más allá de eso, lo que puedo decir.
Por año, Janet.
Tras el desliz del candidato con las cifras, fue el propio abanderado Kast que en un punto de prensa posterior al debate aclaró estos números de homicidios y dijo que hay un delito de este tipo cada 8 horas, equivalente a 1.200 casos al año, cifra que coincide con lo informado en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, que elabora la Fiscalía y la Subsecretaría de Prevención del Delito, todo esto con fecha de 2024.
6:52 de la mañana, y antes de despedirnos, en información policial les cuento que un cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo en Maipú. El primero en hallarlo fue un vecino del sector que estaba elevando un dron y se percató de este suceso debido a lo mismo, alertó a las autoridades. Todo ocurrió cuando el vecino avisó a carabineros del inesperado hallazgo de un cadáver en medio de matorrales. Todo gracias a su dron. Ante la denuncia, funcionarios policiales acudieron al sector y confirmaron que había un cuerpo con una avanzada descomposición. El coronel Marcelino Espinosa detalló que podrían estar hablando de una persona de sexo masculino, pero toda esa información será verificada, dijo, con las diligencias del Ministerio Público y los equipos especializados. Cabe mencionar que el cuerpo sin vida fue encontrado sin ropa y especies, por lo mismo diversas indagatorias serán necesarias para identificar a la víctima y aclarar también qué fue lo que pasó. Dejamos hasta aquí las noticias, pero usted puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. 6:54, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.